Esto es una charla con Rita Abreu.
En un lago escondido, es el sontle que busca en donde hacer nido, reilete que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo, monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zarape veteado que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es chinampa en un lago escondido, es el sontle que busca en donde hacer nido, reilete que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color, es un sol.
Una de las canciones favoritas de nuestra invitada de hoy, la arquitecta Virginia Arroyo Rodríguez, Vicky Arroyo. Un Hola. Placer tenerte, un trabajo que admiro muchísimo y que hoy vamos a platicar ampliamente de todo tu trabajo de restauración de edificios históricos. ¿Cómo estás, Vicky?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, bueno, pues hay que decir un poquito, grosso modo, tu currículum. Es arquitecta por la Universidad La Salle, hiciste estudios de maestría en restauración de monumentos por la UNAM y tienes muchos, muchos años dedicados a la restauración y en especial a los edificios que están hechos de piedra. Tú lo dices así, recién concluidos los estudios de arquitectura, fui nombrada residente de obra para intervenir las fachadas de la Real Fábrica de Tabacos ubicada en la Ciudadela. Es un imponente edificio del siglo XVIII con magníficas fachadas construidas en cantera y tezontle. Este momento marca un hito en tu carrera, en tu especialidad orientada al manejo y a la restauración de elementos pétreos, una disciplina de la cual no te alejas durante todos estos años y confirmas además en la actualidad pues esta vocación y gusto por la piedra.
Así es, ¿cómo no enamorarte de la restauración si tuviste ese bautizo, ¿no?
Yo lo bautizo.
Además con arquitectos muy conocidos en el medio, el doctor Ricardo Prado fue pues el quien me hizo entrar en este medio. Es una persona muy conocida, y es un primer maestro, ¿no? Entonces, pues era difícil no enamorarte, no engancharte de la disciplina, que además te permite conocer a fondo un inmueble, uh-huh. el entorno histórico, quién lo construyó, los sistemas constructivos de la época, y te permite conocer en este caso fue un edificio del siglo XVIII, muy a fondo, y después, como vas trabajando otras épocas, pues vas conociendo otros arquitectos, otros sistemas, otros... Hemos trabajado, por ejemplo, mucho la época porfiriana, con el Palacio de Bellas Artes, con el Palacio de Correos, con el Munal, y te permite conocer otras etapas, otras épocas históricas, cómo también la historia tiene que ver con la construcción y con el desarrollo de un país, ¿no? Como lo fue la época porfiriana.
Lo primero que uno piensa, Vicky, sin ser arquitecta, es cuánta responsabilidad. Por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, ¿qué le tocó hacer a tu empresa? ¿Qué te tocó hacer ahí directamente en trabajo de restauración?
Pues hemos intervenido en muchas ocasiones. En algunas de ellas ha sido para rescate o de las salas de exposiciones. Tuvieron intervenciones de alguna época y después que cubrieron la ornamentación original. Y en la ocasión que a mí me tocó atender, se descubrió toda esta ornamentación original. Por ejemplo, en la Sala Nacional estaba oculto un candil hermosísimo, tenía doble altura. Y en alguna época en donde la museografía se consideró que tenía que ser como cajitas, sí, y que metieron recubrimientos y la obra era lo importante de exhibir, no el edificio, se tapa mucho de la ornamentación original. Cuando tú llegamos y con esta idea nueva de revalorar los espacios, tuvimos la ocasión de sacar a la luz todos los materiales originales del inmueble y este hermoso candil y pues es otra la magnitud que toman los espacios, ¿no?
Oye, y también recuerdo, Vicky, una época donde estuviste trabajando en la cúpula.
Ah, claro.
Y tenías la experiencia, que pues es ahora sí que parte de las ventajas que tiene tu trabajo, de estar en sitios que el público jamás va a estar.
Claro.
¿No? Porque estar en la cúpula ya de por sí, bueno, es un área que nada más la ve uno y la admira y no puede subirte. La cúpula en la parte interior tiene un pasadizo.
Correcto.
¿No? Ajá. Y yo recuerdo tu impresión de haber estado parada en ese lugar, ¿no?
Sí, no.
Como un mini corredor, no sé, espectacular.
Sí. Es una estructura metálica,
sí,
que pues, al mismo tiempo te permite subirte, ¿no? Y poder estar en ese lugar. Concretamente es abajo de la escultura principal, el espacio que te describí en aquella oportunidad.
Sí.
Y puedes llegar hasta la parte más alta, ¿no? Y por supuesto, pues se diseñan estos espacios donde permite el acceso de personas para temas de mantenimiento y de cuidado del inmueble, ¿no?
Claro, claro, claro. Esto quiere decir un poco lo que venías diciendo, que conoces el organismo por dentro, digamos.
Correcto.
¿No?
Ajá.
Conoces toda la entraña del edificio.
Conoces, por ejemplo, a Adamo Boari, que es un arquitecto italiano, pero que estuvo sus obras más importantes las hizo aquí en México, ¿no? Como el Palacio de Bellas Artes, como el Palacio Postal, que son edificios espléndidos, ¿no?
Espléndidos, espléndidos. Y este gusto tuyo por la cantera, por el tezontle, por la piedra en sí, también, ¿por qué te viene en especial ese gusto por estos materiales?
Porque son la cara, son la fachada de los inmuebles, ¿no? Y fíjate que durante muchos, muchos años no tuvieron daños por el intemperismo tan importantes como los tienen ahora, que la contaminación permite que tengamos lluvia ácida y que los materiales se deterioren con una aceleración muy alta, ¿no?
Sí.
Entonces, estudiar cómo poder prevenir eso, cómo minimizar los daños. En este caso, la protección contra el agua es fundamental para el cuidado, ¿no? Entonces, tú ves que en los edificios se hacen árboles, se hacen arbustos, se hace unas manchitas verdes o negras que son microorganismos que están alimentándose de los materiales pétreos, ¿no? De los minerales, y por lo tanto las van haciendo vulnerables, y una vez que tienes, es como si tuvieras un raspón en el corazón, ¿no? Una vez que tienes ese raspón, cualquier infección se anida rápidamente. El mismo caso para las piedras. Ya tienen un punto vulnerable y por ahí se siguen dañando. Entonces, ¿cómo conservar nuestro patrimonio? ¿Cómo darle un periodo más largo de vida? Es algo que nos ha ocupado pues muchos años de la vida.
Oye, prácticamente esa es la especialidad, ¿no?, de la empresa que tú fundaste.
Fíjate que empezamos así, pero hoy por hoy pues hemos crecido mucho, ¿no? Entonces, además las tecnologías van haciendo que te vayas creciendo, ¿no? Hoy ya trabajamos con escáner láser, trabajamos con métodos de demolición controlada, con cortes con hilo, cosas de tecnologías muy muy modernas que te permiten dar más rapidez, más certeza, más agilidad en el trabajo. Sobre todo ahorita te comentaba hace un momento el tema de los sismos, ¿no?
Así es.
Que pues la magnitud de este problema fue tal que rebasó a las autoridades, a nosotros, a todo mundo, ¿no? Entonces nosotros con este sistema del escáner láser y drones y toda la tecnología de punta, pues lográbamos hacer levantamientos de 3 o 4 inmuebles en un día, ¿no? Para ayudar a las autoridades a evaluar el tamaño de los daños.
Sí, sí, sí. Esto, por supuesto, es un punto que queremos platicar contigo. Pero fíjense, yo le cuento al público, tú has tenido pues estos procesos de intervención, no sé si se llama un rescate o darles su mantenimiento adecuado, ya ahorita nos dirás, pero has trabajado en la columna de la Independencia, ya habías mencionado el Museo Nacional de Arte, Palacio Postal, la sede de la Secretaría de Educación Pública, el edificio sede de la Secretaría de Salud, que es como de los años 30, o es de los años 20, del siglo XX.
Sí, es del siglo XX, total.
Sí, del siglo XX.
Ya con Deco y toda la cosa.
Exactamente.
Monumento a la Revolución nos falta.
¿Cuál? El Monumento a la Revolución. No, ahorita nos dices qué hiciste por ahí. Sí. El edificio del Banco de México.
Sí, casi todos los edificios del Banco de México estuvieron mucho tiempo a cargo de los mantenimientos preventivos de las fachadas, pero si te das cuenta son de los más bonitos que hay en el centro.
Vamos a hacer una visita contigo para que nos enseñes todo,
claro,
eso.
Claro, por supuesto.
Oye, y las esculturas y el Hemiciclo a Juárez, las esculturas de la Alameda Central.
Ajá.
El Hemiciclo a Juárez. Y bueno, antes de pasar a los sismos, que efectivamente los del 2017 están considerados como el sismo que más afecta a los monumentos históricos, en eso fue devastador, ¿no?, lo que ocurrió. Pero en cuanto a estos otros edificios civiles, esta obra que hace que la ciudad sea majestuosa, que sea tan imponente, todos esos palacios, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál ha sido lo que más te ha marcado con esas intervenciones?
Pues es que mira, favorito es como los hijos, ¿no?
todos.
A todos los quieres porque todos tienen cosas diferentes, todos tienen particularidades. Y entonces en unos casos hubo una cosa que te representó un reto muy especial y que haberlo superado es una satisfacción muy importante, y en otras cosas, ¿no? A veces es el tiempo, tiempos políticos, que trabajamos mucho con eso, ¿no? Para tal fecha de la inauguración y córrele, aunque a veces se planean con tiempo, pero un año para intervenir el Monumento a la Revolución, fue un tiempo récord, digo yo, ¿no? Mucha gente, que amigos míos que visitaban la obra decían, ¿estás segura que vas a acabar? Y yo decía, pero por supuesto que sí, ¿no?
Porque, ¿qué hiciste ahí, Vicky?
Restauración integral.
Restauramos integral.
Todo el interior del edificio, la cúpula, la cantera. Fue un reto bien bonito. Y afortunadamente, pues, hay un equipo atrás muy grande, ¿no? Entonces, con ese equipo como respaldo, pues podemos hacer frente a muchísimas cosas. Atendimos la estructura interior, que es un tema interesantísimo y que hoy por hoy está visitable. Tú vas al museo y te hacen un recorrido por las estructuras y es bien bonito. Uh-huh. El concreto que tienes encima la cúpula, el recubrimiento de cobre interior y el recubrimiento de cobre exterior, que duró más de 5 años en el color cobre. Hay una cita de Carlos Obregón Santacilia que dice que el día que alguien logre dejar en cobre natural su obra, será la culminación. Y lo logramos por 5 años, que fue una cosa muy, muy bonita, muy satisfactoria.
¿Y a los 5 años el cobre se vuelve opaco?
No.
¿O qué pasa después?
Fíjate que normalmente el cobre es muy reactivo al medio ambiente. Y si tú tienes una cosita, aunque sea pequeña, de cobre, te dura en color cobre nada.
Sí,
porque se empieza a virar por la oxidación del medio ambiente. En este caso, logramos hacer una pátina inducida y luego le aplicamos un barniz. Gracias a eso pudo durar 5 años en perfectas condiciones. Estaba anunciado que a los 5 años, si no se daba un mantenimiento al barniz, iba a empezar a ennegrecerse, cosa que ya está pasando, ¿no?
Sí.
Pero pero duró más de 5 años.
O sea que el arquitecto Santacilia hubiera dado...
Había estado feliz,
un aplauso, sí, un aplauso
de gusto, ¿no? Porque por fin estaba culminada su obra. Él nunca lo logró.
Oye, el edificio, monumento, ¿tenía un remate al final? ¿Una águila, algo que rematara el monumento?
No.
¿No?
No, hay unas litografías o acuarelas en donde lo que había como remate era un haz de luz que se proyectaba al cielo.
Wow.
Ajá. Entonces, No tenía...
Nunca tuvo...
No, porque había esa intención de
¿Y luego
tener
qué pasó
este...
con esa intención en el
pues
monumento a la revolución?
Pues imagínate que para la época yo creo que no hubo una tecnología que permitiera dar una intensidad de luz de ese tamaño, ¿no? Hoy ya se puede, y de hecho hicieron algunas pruebas para ponerlo. Yo lo vi en algún momento. Ya no tengo tanto contacto con ellos y no sé si lo prenden alguna hora o si se mantuvo vigente o ya no, pero sí lo vi puesto un día y dices, wow, que estamos logrando todos
los sueños
del arquitecto.
Del,
¿no?,
arquitecto.
Sí, bien padre.
Oye, bueno, y ahora sí, pues retomemos esta experiencia tan tremenda en las capillas, en los conjuntos conventuales, sobre todo las iglesias, ¿verdad? Fueron lo que más se dañó en estados como Morelos, Puebla y Oaxaca, con este sismo del 2017, y que en realidad fueron 2 sismos, ¿no?
Sí.
El primero a Oaxaca
le iba
muy,
y a Chiapas.
Muy mal, el 7 de septiembre del 2017, y luego el 19 también ya daña sobre todo a Morelos y a Puebla.
Ajá, así
y
es.
Y el reto se viene como, a ver, ¿qué hacemos con todo lo que se cayó?
Es que en realidad técnicos especialistas en los temas somos bien poquitos. Antes de los sismos, empresas que se dedicaran de lleno a esto, pues había, no sé, ¿qué te puedo decir? 20, 30 en el país, ¿no?
Ajá.
Y pues muchos de los despachos son muy pequeñitos, en un arquitecto, 2, 3 ayudantes, 5 personas, 10 personas, en lo mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues es difícil dar una respuesta. Las dependencias, pues también... tienen muy poca gente como para enfrentarte a más de 3,000 inmuebles dañados. ¿Cómo le haces, no?
Sí, ¿cómo le haces?
Bien complejo y sin tanta gente capacitada. Entonces hubo un llamado a nosotros, empresas especialistas, de parte de la Secretaría de Cultura para que apoyáramos en la medición de los daños. Y en su momento, pues, empezamos el primer fin de semana que... porque también tenías que atender tu chamba normal, ¿no? El primer fin de semana salimos con nuestros equipos, con escáner y con dron y con un equipo de personas que ya íbamos como muy dirigidos, unos a hacer levantamientos fotográficos, otros a hacer el análisis de los daños, otros a hacer los levantamientos con el dron o con el escáner, y de esta manera poder generar pues una información en un tiempo muy, muy corto que te diera una idea clara del daño que había tenido ese inmueble, ¿no? Yo creo que nosotros, nuestro equipo debe haber hecho pues alrededor de 100 levantamientos, que suena muy poquito, pero en realidad es mucho trabajo.
Sí.
Con el que aportamos a las autoridades para hacer la valoración de los daños, ¿no? Que en un primer momento, afortunadamente, contaban con un seguro de daños que les permitió atender muchos de los inmuebles con este recurso, ¿no? pero esta información, pues decidieron que el INAH, con sus funcionarios, tenía que llegar a una conciliación de un monto de daños en tales inmuebles. Entonces, esta información que nosotros recabábamos apoyaba para que el INAH pudiera decir, bueno, pues si como de tal tamaño es el daño, más o menos por aquí va a andar el resarcimiento de daño, ¿no?
Que eso urgía, digamos, eso urgía, de primer momento.
Que eso urgía porque pues, en el caso de cada centro INAH tenía 700 inmuebles dañados y...
No.
Ponle tú 3 arquitectos, 4 arquitectos, 10 en el caso de los más grandes, ¿no? No era fácil. Entonces, nosotros también nos sentíamos en la responsabilidad de apoyar, ¿no? Porque además era algo doloroso, difícil, que llegar y ver un coloso como un convento del siglo XVI tan dañado, pues era doloroso también, pero tenías que estar ahí, ¿no? Tenías que apoyarte.
Sí. Sí, al final, fíjate, tú lo estás describiendo como si hubieras visto un herido prácticamente,
exacto,
¿no?
Exacto,
sí. Sí, un edificio dañado es finalmente una herida para todo el entorno, sobre todo para quienes conviven con el inmueble y sobre todo para ustedes que se dedican a esa restauración y que entienden la dimensión artística del edificio, ¿no? Uh-huh. Oye, y en este caso ya puede uno decir que ¿se atendieron los 3,000? Bueno, ojalá. Yo sé que tú no eres el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero...
Ojalá. Hay avances importantes. Uh-huh. Mira, yo estoy trabajando mucho en Morelos, y en Morelos ya tienen... se enfocaron a hacer primero los de daños menores, claro, ¿no? Y con eso pudieron dar un número de inmuebles ya resueltos. Luego había de daños clasificados como daños intermedios y de daños mayores, uh-huh, o severos. De daños intermedios ya también hay muchos entregados, pues yo
y quedan pendientes,
yo supongo que tienen más del 50% de inmuebles ya atendidos en el caso de Morelos, ¿no? Uh-huh. Que sí es mi caso, yo tenía 19 entre capillas y conventos y ahorita solo tengo ya los 6 conventos, los otros ya los entregamos, ¿no?
¿Te tocaron los conventos?
Me tocaron 6 de la ruta, sí.
¿Cómo se llama esta ruta?
Ruta de los conventos.
De ruta de los conventos del siglo XVI.
Correcto.
Entonces, que están al pie de los volcanes, ¿no?
Ajá, me tocó, en el caso de Morelos, Tetela del Volcán.
Sí.
Zacualpan de Amilpas, San Agustín de Jonacatepec, Yecapixtla, Huastepec y Atlatlaucan. Que es un reto muy bonito, muy interesante, que hemos ido descubriendo muchas cosas.
¿Cómo cuáles? Cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, en el caso de Yecapixtla, la portada tiene una grieta al centro que rompió el rosetón, ¿no?
O sea, está prácticamente como partido.
Es la fachada, ¿no? Ajá. Y entonces, en todas las investigaciones que se han venido haciendo, que compartimos información con otros profesionales y tal, nos damos cuenta de que no tienen cimentación bajo la puerta. Mm. Qué curioso, ¿no? O sea, tienes la portada con el gran portón al centro y tienes cimentación en la parte donde hay muro, pero en la parte donde hay puerta no tienes cimentación. Entonces eso hace que sea muy vulnerable, que sí, se pueda mover de una manera que permite que se genere esta ruptura. Entonces, cosas como esas, ¿no?
Y cuando se dan cuenta de esto, el arquitecta Vicky Arroyo, cuando se dan cuenta de esto, ¿se vale hacer una intervención donde cambies la estructura original? ¿Qué tanto puedes intervenir y hacer ese tipo de modificaciones?
Pues mira,
porque es un monumento al fin de cuentas.
No es algo que uno decida por sí mismo, ¿no? Tú haces el análisis estructural, haces el análisis histórico del inmueble, tú presentas un proyecto y las autoridades lo validan, ¿no? Entonces, ante una situación así que te deja vulnerable un elemento de ese valor, Seguramente todavía no lo presentamos, pero, uh-huh, pero seguramente nos van a decir que sí se refuerce, ¿no?
Que sí, que se, uh-huh, haga algo.
Sí, sí. Uh-huh.
Claro.
Sí, la tendencia en este momento sí es a resolver daños de fondo, no hacer maquillajitos, ¿no? Hacer soluciones de daños muy de fondo.
Oye, ¿y qué hay de cierto de que parte de estos derrumbes, digamos, cuando se vinieron las torres de campanario y todo, era porque habían sido construidas en otra época o se habían usado otros materiales, que había habido como una intervención fallida? ¿Eso qué tanto te encontraste?
Mira, si ponemos a ver que son del siglo XVI, que estamos en un país donde hay sismos importantes del orden de cada 30 años, uh-huh, ¿cuántos sismos importantes ha pasado ese inmueble?
Claro, ¿no? Claro, muchísimos. Entonces,
evidentemente, y además, como te decía el otro día, digo hace rato, los inmuebles también van evolucionando, ¿no? Las costumbres de la gente van evolucionando. En un momento dado, los inmuebles fueron más pequeños, tuvieron techos precarios que se quemaron y luego construyeron los de bóvedas y luego los sismos los tiraron y las reconstruyeron. Uh-huh. Han pasado muchas cosas. El mismo caso en las torres. En unos momentos hubo espadañas, pero siempre este tema de la campana hace una labor social bien interesante que yo ni siquiera me imaginaba, ¿no? Uh-huh. La campana le anuncia a la población que hubo un muerto, uh-huh, que hay un peligro, que, uh-huh, es momento de reunirse para una situación de emergencia, que las ánimas están llegando. Hay muchísima tradición alrededor de las campanas. Han estado presentes en espadañas. Después, yo creo que por esta importancia que tiene en la vida de la comunidad, a lo mejor ya se hizo este elemento como la torre. Y luego parece que hay como una competencia de ver quién tiene la campana más grande y que suene más fuerte. Pero tampoco nos damos cuenta de que la estructura no está diseñada para soportar pesos tan grandes, ¿no? Entonces, a veces sí ha habido este tipo de cosas de que pues le cargamos un peso demasiado alto y a la hora que viene el sismo, pues hay una reacción porque la campana se vuelve una carga dinámica. Y genera daños importantes. O sea, te das cuenta, pocos campanarios no sufrieron daños. Uh-huh. La mayor parte
fueron,
de los campanarios,
exacto,
se dañaron. Si no se cayeron, sí se dañaron, ¿no?
Bueno, como tú dices, un edificio tampoco puede permanecer así como intocado, porque ni siquiera, aunque lo procuraran o lo cuidaran sus pobladores, pues pasan todos estos otros eventos,
sí, claro,
que nadie,
uh-huh,
tiene control sobre ellos, ¿no? ¿Qué viste tú, qué observaste de la participación de la gente a la hora de estas emergencias, a la hora de que su edificio, su iglesia, su convento tenían este daño y llegaban ustedes a la intervención? ¿Qué pasó ahí?
Pues mira, aquí en la Ciudad de México como que ya no encuentras tanto arraigo por tu templo, o sea, ya vamos bien poco a la iglesia, pero en las poblaciones de los estados es la vida de la comunidad, el templo. Entonces, toda la participación, hay comités que se encargan de cuidar, de informar, de buscar a la autoridad en caso de que no me resuelven, que están muy inmiscuidos en el cuidado de sus templos, ¿no? Me tocó participar el otro día en una reunión en donde los pobladores le preguntaban a Lina por qué en un templo nos habíamos tardado más en atenderlo que en otro, ¿no? Que a eso no se les hacía muy muy correcto y que les explicaran por qué, ¿no?
Sí, 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 sí.
Están muy,
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 atentos,
muy atentos
y participativos y quieren explicaciones. Y...
Así es, porque es la vida de la comunidad, se desarrolla en la iglesia, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el reto entonces en los campanarios? ¿Cómo se va a intentar que ya no tengan que campanas tan pesadas o que se toma alguna resolución general para este tipo de asunto?
General no, porque cada caso es particular, ¿no? en coloquios que se han organizado para normar la intervención de todos los estados, se han manejado temas desde hacer un elemento exento que sea un nuevo campanario hasta decía un antropólogo social algo que me llama mucho la atención, es que el campanario no solamente contiene la campana, también sirve como referencia cuando el campesino va a hacer su labor, se ubica por la campana uh-huh. para regresar a su casa. Entonces, también
visualmente.
Visualmente, uh-huh. a lo lejos.
Exacto. Es tu referencia.
Es tu referencia, ¿no? Para estás en otra población y vas al pueblo de tal, la campana es el campanario es la referencia. Entonces, en ese sentido, pues más bien la recomendación ha sido en el sentido de disminuir el peso de las campanas. En nuestro caso estamos calculando 500 kilos, pero hay de 800, ¿eh? 500 kilos y en el caso que son más pesadas, pues a lo mejor ponerlas un poco más abajo, en donde la torre tenga más cuerpo y más capacidad de poder soportar esta carga dinámica que se genera en los sismos, ¿no? Y obviamente, pues, reforzarlas un poco más, ¿no? Ahora, en un momento, hace años se usaba reforzar con acero, con concreto. Ya se ha visto que eso no funciona, uh-huh. que no es algo que trabaje armónicamente con el resto de la estructura. Y ahora, pues, estamos trabajando todo con materiales que son mucho más amigables a las estructuras originales, ¿no? Con morteros de cal, pero ya hay unas mallas que son sintéticas y que no se oxidan y que pueden funcionar también para ayudarnos a tomar, llamamos momentos cortantes, o sea, son fuerzas que hacen fracturas en horizontal y que de pronto pues ya desprenden una linternilla o las piernas de una torre. Entonces, estas mallas con el mortero nos ayudan a tomar un poco más de esos esfuerzos y a que se mantenga en mejores condiciones, ¿no?
La idea es que todo quede como estaba antes, que esos templos, que esos conventos puedan volver a ser visitados, queden totalmente habilitados.
En la mayor parte de los casos,
sí. 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 Porque no se habló como de pérdidas totales, ¿verdad?
Pues sí he escuchado de algunos, la verdad no los conozco, pero uh-huh. pero me hablan, no, sí, conozco uno.
¿Sí?
Que me he escuchado de un templo en Izúcar de Matamoros que resultó muy, muy dañado. No conozco el caso, pero sí me tocó visitar uno en el municipio de Amecameca, que le llaman La Gualupita, está en el Cerro Sacromonte, y pues no le quedó nada sano a la pobre, ¿no?
No.
Lo que tú decías hace rato de intervenciones poco afortunadas, ¿no? Que rigidizaron unas partes, el campanario estaba hecho con concreto, salió volando completito. Estaba intacto a unos metros del templo, pero sí tuvo daños muy, muy severos. Y sí la van a restaurar y sí va a quedar pues lo más parecido a como era, ¿no?
Y estamos hablando de millones y millones de pesos, ¿no?, que genera este tipo de...
Sí, claro.
...de rescate.
Yo no sé mucho de números globales, pero se hablaba de 3,000 millones de pesos... Que era el seguro que pagaría la aseguradora, ¿no? El monto que, sí. que pagaría la aseguradora. Y esto es, como tú bien comentaste, debe haber un monto para el sismo de Oaxaca, Chiapas, y otro monto para el de Morelos, ¿no?
Pues fue increíble lo que pasó, de verdad, porque ahora, pues así está clasificado este sismo del 2017 como un sismo que dañó principalmente el patrimonio cultural.
Así es, así es.
Y tú con Sacbé lo puedes constatar porque has sido parte de este rescate, de este trabajo, que has tenido como sus emergencias, sus prisas, en fin, ¿no?
Sí, 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 sí.
Oye, Vicky, bueno, pues estamos platicando con la arquitecta Virginia Arroyo Rodríguez. Ya decíamos que egresó de La Salle de la carrera de arquitectura, se va a la UNAM para hacer la maestría en restauración y durante 27 años con su empresa, con SACB, pues ha estado en momentos tan importantes como los que describimos de este sismo del 2017 y todos estos conventos, pero bueno, has estado en todos los edificios. No veo aquí, y sí te lo de todas maneras quiero preguntarte, porque tú tendrás una buena opinión sobre la Catedral Metropolitana.
Bueno, mira, en la Ciudad de México quizá fue el segundo más dañado, ¿no?
¿Cuál fue el primero?
Nuestra ciudad de Los Ángeles, en la Colonia Guerrero, que estamos haciendo ese proyecto también.
Ajá. Sí.
Pues tuvo daños en sus esculturas, que ya ves que se cayeron desde el primer momento. Las demás las bajaron para resguardarlas. Hicieron algunos apuntalamientos preventivos en las torres.
Estamos hablando de la catedral.
De la catedral.
Ahorita. Ajá, sí.
Y tengo entendido que está muy próximo a iniciarse ya acciones en los inmuebles de la Ciudad de México.
¿Y había manera de tener alguna prevención para que esas esculturas no se cayeran? ¿O eso es muy complicado? Porque además los sismos también tienen movimientos muy caprichosos de pronto, ¿no?
Sí, normalmente las esculturas tienen un sistema de fijación.
Ajá.
Pero pues, como te decía, tantos años de deterioros y esto, pues se van dañando estos sistemas, ¿no? Con a veces no hay mantenimiento específico a una pieza y se van deteriorando de a poco hasta que pasan cosas como estas. Entiendo que van a hacer algunas réplicas y que las piezas originales las van a guardar en algún museo. La verdad no es mi proyecto y no estoy tan enterada, pero eso es lo que he escuchado.
Sí. Uh-huh. Como para decir, si se vuelven a caer, no importa, están, las originales están.
Las originales esperamos, ya las resguardamos,
sí. Ajá. Bueno, pues ahí está la catedral, que sí, embates, también ha padecido muchos.
Sí, cómo no. Sí. Bueno, la catedral, su obra principal que duró muchísimos años fue la renivelación, ¿no?
Sí, así es. Y se puede decir que sí, se... Hizo, sí, no, se logró.
Es un trabajo extraordinario, un equipo de profesionales estupendo que ideó un sistema para enderezarla, que después hasta les llamaron de la Torre de Pisa para que les asesoraran.
¡Guau! ¿Y son mexicanos?
Son mexicanos.
¿Sí? Oye, esto quiere decir que los mexicanos ahí sí tenemos muy buen nivel, ¿no?
¿Cómo no? Sí, claro que sí.
Sí.
Sí. Fíjate que el año pasado hubo un simposio que viene de España, de Historia de la Construcción, y en ese momento presentamos precisamente los avances que teníamos del proyecto de Nuestra Señora de Los Ángeles aquí en la Ciudad de México. Y los arquitectos españoles dijeron, oye, pues esto está de muy buen nivel, qué bien que tengan esta tecnología, que la manejen con tanta solvencia, y eso así como que te da buen nivel, o sea, la idea de que tenemos bastante buen nivel, ¿no? Él nos decía, yo ya quisiera tener en España este nivel de manejo del escáner láser, ¿no?
Bueno, pues entonces ahora sí que aplausos, Vicky. Oye, y en cuanto, porque aquí veo también lo que hace SACB también tiene que ver con los bienes muebles.
Sí, son, está muy de la mano, ¿no? Muy, muy de la mano,
lo que hay adentro de los edificios, estamos hablando.
Pues bien, muebles se consideran pinturas, retablos,
esculturas,
pero también piezas escultóricas. Todo eso se trabaja con técnicas de bienes muebles, ¿no?
Pero en los casos en que, porque por ahí también escuché, no sé si en Zúcar de Matamoros, que hubo cristos que se partieron, sí, cruces, y que se van a tener que hacer nuevas, o también se va a hacer una labor de restauración.
No, sí, ¿sí? Mira, ahorita se está manejando como hay una coordinación nacional de bienes de muebles y la de edificios, entonces se están manejando proyectos independientes con restauradores de bienes muebles que están haciendo la parte de toda la escultura, pero estamos trabajando muy de la mano. Y tiene que ser porque yo, por ejemplo, para poder atender una grieta en un muro donde hay pintura mural, pues necesitamos que previamente se hagan unas calas y se haga una protección adecuada para que tratar de que permanezca la mayor cantidad de pintura mural a pesar de la grieta, ¿no? Que se pueda atender, pero conservando todos estos elementos. Fíjate que una cosa que yo platicaba el otro día es que siempre ha habido como un choque entre los arquitectos y los restauradores, como que ellos
no se sacan la lengua.
Sí, como que tú no valoras mi trabajo y yo creo que en este momento hemos aprendido a trabajar muy muy de la mano. En mi caso, pues yo desde siempre he trabajado con restauradores de bienes muebles, ¿no? Uh-huh. Y no tengo conflicto, pero sí se da mucho como gremial este pique, ¿no?
Verse raro.
Que ya creo que se ha ido limando bastante y que eso es un beneficio para nuestro patrimonio.
¿Qué les dirías a los jóvenes que están en arquitectura o decidiendo su vocación? ¿Que se necesitan más arquitectos restauradores?
Por supuesto.
Sí, ahora sí, claro. Que un llamado.
Sí, por supuesto, sí hace mucha falta, porque no somos tantos, ¿no? Y fíjate que también la formación se va un poco más hacia la investigación. En el caso de la UNAM, por ejemplo, uh-huh. La formación se va un poco más hacia la investigación, que no está nada mal, es una excelente herramienta para entender qué es lo que pasa y para saber cómo vas a abordar. Pero también los temas prácticos son muy importantes, ¿no?
Eso es
lo que carecemos más.
Sí, creo que ese es un buen apunte, ¿no? Porque, por ejemplo, para ustedes haber salido a la emergencia, uh-huh. casi como los bomberos, como así quien es. Acude en el momento crucial del...
Y trepándote los escombros y con cuidado, evidentemente, de no estar en peligro tú, ¿no? Porque es muy importante el inmueble, pero tú más. Entonces, sin ponerte en riesgo, pero sí hacer un análisis de qué pasó.
¿Puedes decir que este sismo del 2017 es el que más retos te ha provocado profesionalmente hablando?
Sí, por precisamente...
¿Entre la cantidad?
Sí, sobre todo por la cantidad, ¿no? Que nos ha puesto a trabajar a todos a marchas forzadas y dando soluciones. Fíjate que otro tema es que ingenieros estructuristas que se dediquen a la restauración, hay bien poquitos. Entonces,
otro llamado,
porque era difícil encontrar gente profesional en el tema, ¿no?
Oye, pues fíjate que es una maravilla escuchar todo esto, porque ahí están esos edificios y pusimos esta canción de Mi Ciudad, porque no es fácil tenerla así bella, lustrosa, así son, brillando y teniendo todas estas cualidades como las que tú nos decías, por ejemplo, el Monumento a la Revolución, con los cobres brillando como deben ser, con esas canteras limpias. ¿Qué siente una arquitecta como tú, Vicky? Sería nuestro último tema. Cuando el patrimonio se ve dañado con estas pintas, ahora que está tan de moda, no sé si, dicho así suena también un poco banal, pero ahora esta protesta que está así como tan llena de enojo, la toma contra los edificios, ¿no? De pronto, contra el Monumento a la Independencia.
Sí, es una tristeza. Es una tristeza que pasen cosas que generen este nivel de violencia, pero yo le digo de cariño la Vicky o la Güera, porque es mi tocaya, ¿no?
Así te llevas tú con el ángel.
Así
con
me
la
llevo yo. Con, uh-huh. con, es que es mujer.
Es la Victoria
Alada, ¿no? Entonces, es mi tocaya o la güera.
Muy bien.
Entonces, yo digo, ¿y la güera qué culpa tiene, no? Yo, por supuesto que es muy importante
la protesta. Claro.
Y pero creo que
hubieran
una protesta
pegado cartulinas. Si hubieran pegado cartulinas.
Una protesta que es en contra de la violencia, ajá, no debería generar violencia, ¿no?
Sí.
Yo creo que, no sé, no conozco al interior si hubo alguien que se infiltró y generó esta...
Claro.
Porque me parece que una protesta que es en contra de la violencia, pues debería de ser pacífica absolutamente, pero pues no sabemos qué pasa al interior, ¿no?
Esa base del Monumento a la Independencia, ¿de qué material es, Vicky?
Es de cantera.
Es cantera.
Uh-huh. Cantera Púlpito del Diablo.
¿Así se llama?
Así se llama.
Oye, es que también tiene su nombre fuerte.
Sí.
Púlpito del Diablo.
Y es un banco difícil de obtener piedra de ahí toda, porque, pues digamos
¿De
que...
¿De dónde viene esa piedra?
Es que mira, las canteras son como cerritos en donde vas explotando. Uh-huh. Y de pronto pues ya empieza la población a acercarse y ya no puedes dinamitar, ¿no? Y ya es muy difícil obtener piedras de gran formato. Uh-huh. Mi maestro cantero sí sabe llegar hasta el lugar y sí puede obtener piedras relativamente pequeñas, pero no es fácil ya obtener piedras de ese lugar.
Pero esto quiere decir que, por ejemplo, todas las pintas del Monumento a la Independencia, ¿hay que sustituirlas por otra piedra?
No,
se pueden limpiar.
Mira, el problema es que las pintas entran a los poros.
Uh-huh.
Y es muy difícil que puedas retirar.
En su totalidad.
Puedes retirar a lo mejor un 80% de la pinta, pero se queda un fantasma. Entonces, ese fantasma, hay mecanismos para disfrazarlo, poner una pátina o algo que no se vea tan agresivo. Lo cierto es que la columna de la Independencia, al ser nuestro hito como ciudad, al ser tan nuestro como mexicanos, como defeños, ha sufrido la menor cantidad de pintas. Si tú te das cuenta, pues ha tenido 3-4 pintas en su vida.
Uh-huh.
Porque lo respetamos. Porque nosotros no permitimos, ¿no? En el centro a todos los edificios los agarran de pizarrón y ponen sus denuncias, pero particularmente a la columna casi nunca le había tocado, ¿no?
Hasta esta vez.
Hasta esta vez. De esta manera tan fuerte, hasta esta vez.
Sí, ahí sí que... Aunque dijeron que ahora iban también a analizar todo lo que ahí pusieron, ya también como para darle otra lectura y, en fin, ponerlo también en el contexto de la protesta, del estudio de la protesta y de todo esto. Uh-huh. Pero lo cierto es que va a llevar meses, ¿no?, la restauración.
Pues supongo que sí.
No es fácil limpiarlo. Ya nos dijiste además que solamente se le puede limpiar en un 80%.
Más o menos, sí.
Lo cual, el 20% es mucho.
Sí, claro. Sí, claro.
Es mucho porque unos momentos será de un color, otros momentos será de otro color, lo que va quedando, ¿no?
Ajá.
Esas huellas que...
Sí, es la pintura en aerosol que penetra, entonces del color de la pintura es la mancha que se genera.
Exacto.
Como un fantasma, ¿no?
Bien lo dices, sí, como un fantasma.
Así es.
Pues ahí está todo lo que hace una arquitecta restauradora de monumentos como es la arquitecta Virginia Arroyo Rodríguez. Y bueno, pues escogiste una carrera donde parece que no vas a tener mucha calma, donde qué bueno por otro lado,
me
¿no?
Me encanta.
Te tienes siempre en movimiento, con ideas, con innovaciones. Sí. No es una carrera que digas, yo ya llegué a este punto y ya aprendí a limpiar muy bien tal cosa.
No, siempre es nuevo. Todo es diferente, cada inmueble es diferente y cada circunstancia que te toque es diferente.
¿Y hasta la contaminación? Me imagino que te provoca diferentes manchas, diferentes daños, ¿no? En las
Correcto,
piedras.
Sí, en un lugar donde hay menos contaminación tienes menos este tipo de problema, ¿no?
Pues muchas gracias al trabajo que realizas para que esta ciudad brille y para que estos edificios se mantengan hermosísimos. Y bueno, pues aquí están los micrófonos abiertos para el siguiente reto de la arquitecta Virginia Arroyo Isaac B.
Muchas gracias.
Gracias por venir aquí.
No, encantada, muchas gracias.
Gracias por platicar con nosotros en Radio México Internacional. Mucho más música mexicana que escuchar, así que permanezcan en www.imer.mx/RMI. Hasta muy pronto.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, del IMER.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.